La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden anuncia nuevas directrices para empleados federales sobre vacunaciones y uso de mascarillas. El secretario de Estado, Anthony Blinken, extrema esfuerzos para ayudar a los afganos que apoyaron a las tropas estadounidenses. Y la OEA emite un reporte en el que remarca que los migrantes y refugiados venezolanos podrían ser 7 millones a principios de 2022. Hoy es viernes 30 de julio de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden busca impulsar la vacunación entre los estadounidenses y convierte la vacuna en requisito para los empleados federales, mientras anuncia compensaciones económicas a quienes se inmunicen. Informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos ofrecerá un incentivo de hasta $100 a toda persona que se vacune contra el COVID-19, una medida que forma parte de las últimas acciones del gobierno estadounidense para estimular a sus ciudadanos a inmunizarse contra una enfermedad que deja ya más de 612.000 fallecidos en el país. El presidente Joe Biden, en actitud visiblemente molesta, anunció nuevos requisitos para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y tratar de acelerar el ritmo de vacunación, que se mantiene bajo pese a contar con las dosis suficientes para inmunizar a toda la población, y entre las novedades anunció:
a cada empleado del gobierno federal se le pedirá que certifique su estado de vacunación. Cualquiera que no testifique o no esté vacunado deberá hacer uso de la mascarilla sin importar dónde se encuentre, hacerse un test de COVID-19 una o dos veces por semana para ver si se ha contagiado, practicar el distanciamiento social y, como norma general, no se le permitirá viajar por trabajo.
El mandatario estadounidense recordó a los estadounidenses que la vacuna contra el COVID-19 es un privilegio y una responsabilidad individual de proteger al prójimo mediante un sencillo acto. Al mismo tiempo, lamentó el elevado porcentaje de reticentes a recibir la inmunización y catalogó como vergonzoso que mientras jefes de Estado de otros países le suplican para recibir antídotos, aquí en Estados Unidos se continúan desperdiciando innumerables dosis de la vacuna contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Seguimos informando. Estados Unidos espera avanzar en negociaciones con Kuwait y otros países en un acuerdo para que acepten radicar a ciudadanos afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses en Afganistán, en su mayoría como intérpretes, conductores y otros oficios durante los años de la guerra, y que ahora temen por sus vidas frente a las represalias del Talibán una vez que las tropas estadounidenses concluían la operación de retiro total en esa nación. El secretario de Estado, Anthony Blinken, no hizo ningún anuncio sobre el tema durante una visita que realizó a Kuwait y no mencionó detalles importantes dentro de este proceso referidos a los beneficiarios de la radicación o las condiciones que se establezcan para su permanencia en los países que los acepten. Los temores de cientos de afganos que no duraron en colaborar con los estadounidenses durante las operaciones contra las insurgencias se ha convertido ahora en una sentencia de muerte que los propios talibanes se apresuraron en anticipar una vez que finalice la movilización de tropas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el compromiso de ayudar a quienes nos ayudaron durante nuestra presencia en Afganistán los últimos 20 años, dijo Blinken en una conferencia de prensa junto con su colega kuwaití, el ministro de Relaciones Exteriores, Ahmed Nasser al-Mohammed al-Sabah. Participamos activamente de ese proceso y sobre todo en la planificación del traslado de esos valientes afganos y sus familias, destacó Blinken.
Autoridades federales y locales en Nueva York presentaron una estrategia de cooperación para combatir la criminalidad con el acercamiento a la comunidad y la educación sobre el uso apropiado de la fuerza como piezas fundamentales. Celia Mendoza estuvo en uno de los entrenamientos para este objetivo y tiene este reporte.
Ponerse en los zapatos de la policía. Y entender las decisiones que los uniformados deben tomar en segundos. Es parte del entrenamiento que reciben los agentes que patrullan las calles de Nueva York y otras ciudades, donde las interacciones han llevado a que se cuestione el uso de la fuerza, explicó Paul Massa, que encargado de la División de Operaciones Especiales de la ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
Lo principal de la capacitación es que el estándar legal para el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden es que se base en los hechos y circunstancias conocidos por el oficial en el momento de un incidente. ¿Fue razonable el uso de la fuerza? Por lo tanto, es un asunto de si la opción que los oficiales eligieron fue razonable o no, y no si decidieron emplear otra cosa.
La policía de Nueva York enfrenta a sospechosos quienes en ocasiones tienen acceso a armas de fuego, algo que es importante reflejar en los entrenamientos que se realizan.
En cada incidente de tiroteo es importante investigar a fondo. Cuando sabemos que un arma es usada en múltiples tiroteos, averiguar quién es el responsable y luego poner todo el esfuerzo para investigar y aprender a esa persona es de vital importancia.
Una prioridad para las fuerzas de ataque que estableció el Departamento de Justicia con el fin de enfrentar la violencia con armas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, la Bahía de San Francisco y la región de Sacramento, afirmó a La Voz de América el agente especial a cargo de la ATF en Nueva York, Daryl McCormick.
Estamos muy comprometidos con desempeñar un papel vital en la reducción de la violencia armada, ya que esto afecta a las comunidades de Nueva York. Es el crimen más significativo en la ciudad de Nueva York y en muchas otras grandes ciudades.
Realidad que se refleja en el estudio de 34 ciudades desarrollado por la Comisión Nacional sobre COVID-19 y Justicia Penal. La investigación reveló un aumento del 30% en las tasas de homicidio en 2020 y un incremento del 8% en asaltos con armas de fuego. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Un informe elaborado por un grupo de trabajo de la OEA afirma que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos podría llegar a ser la más grande del mundo. Héctor Contreras tiene los detalles.
El número de migrantes y refugiados venezolanos podría ascender a 7 millones en el primer trimestre de 2022, según reveló un informe presentado por un organismo perteneciente a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, advirtiendo que de abrirse las fronteras y profundizarse la crisis política, social y económica en Venezuela, el éxodo de sus ciudadanos podría convertirse en el más grande del mundo, incluso superando a Siria. Esta cifra resulta tan impactante que la cantidad de personas que han tenido que abandonar Venezuela en búsqueda de un mejor futuro supera el total de la población de países como Costa Rica, Panamá, Noruega o Irlanda, entre otros. El coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la región, David Smolansky, aclaró que los datos publicados en el informe son actualizados y que al día de hoy el número podría estar cercano a los 5.600.000 exiliados, lo que la convierte en la crisis más grande de este tipo en la historia de la región. El reporte destaca a los migrantes y refugiados venezolanos, conocidos como The Walkers, los caminantes en español, que son los que han recorrido más de 3.500 kilómetros a pie y algunas veces hasta descalzos, una distancia que puede haber entre Cúcuta en la frontera con Colombia hasta Lima, Perú, y es el equivalente a caminar desde Madrid hasta Helsinki o desde Nueva York hasta Salt Lake City en Utah. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y juristas exponen algunos de los desafíos para el sistema de justicia venezolano ante una eventual transición política. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante los últimos 20 años y que han sido denunciadas por diversos sectores ante instancias nacionales e internacionales plantean una serie de desafíos para el sistema de justicia venezolano ante una eventual transición política en el país. Juristas venezolanos que empiezan a debatir el tema coinciden en que reinstitucionalizar, reestructurar el sistema para garantizar la imparcialidad, así como alcanzar la justicia transicional, son algunos de los principales retos, y la abogada Yajairo Forero explica.
Debe haber justicia para todas y cada una de las víctimas. Deben ser visibilizadas y garantizar la no repetición de todos estos delitos. Así como también no puede haber impunidad para que tanto los jueces y fiscales que se prestaron para que se cometieran estas graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y estos delitos de lesa humanidad puedan rendirle cuenta a la justicia.
Para la abogada y defensora de derechos fundamentales Delsa Solórzano, cualquier propuesta que busque reformar el sistema de justicia debe pasar por el regreso de la democracia a Venezuela, donde, según dijo, la impunidad alcanza el 99%.
Eso quiere decir que de cada 100 delitos que se cometen, solamente uno es finalmente sancionado y enjuiciado el responsable. El resto pasan a la absoluta impunidad.
Recientemente, el presidente Nicolás Maduro nombró una comisión para reformar el sistema de justicia, un anuncio que, según la oposición, busca hacer ver a la comunidad internacional que en el país se respetan los derechos humanos en medio del proceso que avanza en la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, la ONU reporta un fuerte incremento del desplazamiento forzado en Colombia por la presión de grupos armados ilegales. El informe con Manuel Arias Naranjo.
Un incremento del 193% en los casos de desplazamiento forzado en los primeros 6 meses de este año se reportó en Colombia. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, al menos 44.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por presión de grupos armados ilegales, una cifra que ya superó el total de casos reportados en 2020. Para el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, el fenómeno se debe a la falta de presencia institucional del Estado en territorios disputados entre grupos armados ilegales.
Los actores ilegales se vuelven a ocupar esos territorios donde hay una disputa de riqueza enorme, la minería, el oro ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando.
Entre tanto, el investigador del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Jorge Restrepo, añade que el gobierno se equivoca al afrontar el problema solo con el componente militar y señala que se necesita reforzar la acción de la justicia.
Las instituciones judiciales, comenzando por investigadores criminales de la fiscalía y de la policía, que responden eficazmente a las organizaciones.
Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, señaló que los grupos armados dedicados a economías ilegales utilizan la presión sobre la población civil como mecanismo contra los operativos militares.
Cada vez que las operaciones militares están llegando a cercarles el paso, utilizan a la ciudadanía generándole miedo para que a través de estos desplazamientos traten de distraer la fuerza pública.
Colombia afronta actualmente el desplazamiento de más de 4.000 personas en el municipio de Ituango, Antioquia, 6.000 confinados en el departamento de Chocó y más de 10.000 desplazados en los departamentos de Nariño y Cauca, en todos los casos por presiones y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La fiscal general de Guatemala asegura que el Ministerio Público puede funcionar normalmente sin la ayuda de Estados Unidos. Eugenia Sagastume tiene el informe.
La ayuda de Estados Unidos al Ministerio Público de Guatemala se da a través de dos proyectos. Uno, con la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, denominado Fortalecimiento de las Capacidades del Ministerio Público a través del Fortalecimiento Institucional, que empezó en 2020 por un periodo de 3 años, con un aporte de 4.5 millones de dólares. Y el segundo es el proyecto Justicia y Transparencia para 5 años desde 2020 por 3 millones de dólares a través de USAID. Según la Oficina de Comunicación del Ministerio Público, la ayuda se da por medio de asistencia técnica, consultorías, equipo o mobiliario. Sin embargo, la fiscal general Consuelo Porras, en una entrevista con Radio Sonora, afiliada a La Voz de América, aseguró que el anuncio de la suspensión temporal de la ayuda no afectará el funcionamiento del ente investigador.
El Ministerio Público está en la capacidad de seguir funcionando normalmente, con su propio presupuesto.
Para el analista político Cristian Castillo, el retiro de la ayuda económica no es significativo para el funcionamiento de la institución, pero sí tiene un impacto político.
Más allá de lo que representa la cooperación en términos financieros, esa frase de "le perdimos la confianza a la fiscal", Consuelo Porras, es sumamente significativo.
mientras se agudizan las solicitudes ciudadanas para la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, que a juicio del analista es un escenario que considera poco probable. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y un grupo de hondureños tendrán la oportunidad de trabajar temporal pero legalmente en Estados Unidos gracias a una visa. Óscar Ortiz tiene este reporte.
Estados Unidos confirmó que otorgará visa de trabajo temporal H-2B para trabajadores hondureños, provocando esperanza en el primer grupo de 37 ciudadanos que se preparan para ese propósito. Sabemos que es una oportunidad para trabajar duro en Estados Unidos y de forma legal, dijo Selvin Bueso, una de las 37 personas seleccionadas luego de cumplir con todos los requisitos para optar a un trabajo legal en Estados Unidos a través de esa visa temporal. Y Bueso añadió:
vamos a trabajar en parques de atracciones y voy para el estado de Maryland.
Así como este hondureño, otros 36 recibieron una visa de trabajo tipo H-2B que les permite acceder a un contrato para un periodo de trabajo de 6 a 8 meses en los Estados Unidos, en rubros tales como la construcción, gastronomía, jardinería y servicios de restaurantes, entre otros. Brian Flores es otro de los beneficiarios y relató a La Voz de América que estaba sin trabajo hace más de 5 meses y con varias deudas.
Es lo mejor que me pudo haber pasado, porque ya se me abren nuevas puertas ya para mi familia y para progresar, pues.
Por su parte, Steve Morrissey, vicecónsul de los Estados Unidos en Honduras, informó que hay más empresas que están solicitando mano de obra hondureña.
Hay cierta cantidad de visas que están reservadas para gente del Triángulo Norte, de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Sin embargo, y pese a la apertura de estas oportunidades, hay hondureños que persisten en su intención de llegar a la frontera, y en las últimas horas se informó de los aprestos para realizar una nueva caravana de migrantes convocada a través de redes sociales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El gobierno de Nicaragua allanó una asociación médica tras cancelar 24 personerías jurídicas y continuar con los citatorios. Daliano Cañas reporta.
Solo una hora después que la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló las personerías jurídicas de 24 organizaciones no gubernamentales, 15 de estas asociaciones médicas, la policía allanó las instalaciones de la Asociación Centro de Estudios y Promoción Social, fundada por el epidemiólogo Leonel Argüello hace más de 30 años. Argüello ha sido una de las principales voces médicas para alertar sobre la pandemia y demandar una mejor gestión oficial. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha citado a 7 médicos independientes para prohibirles referirse a la pandemia del COVID-19 porque, según dicen, ese trabajo corresponde única y exclusivamente a la entidad de salud. El doctor Javier Núñez, de la Unidad Gremial Nicaragüense, dijo a La Voz de América que el gobierno busca callar a los médicos independientes.
¿Qué es lo que puede pasar? De que, por ejemplo, yo te estoy hablando de esta forma y me pueden decir mañana que me están citando al... porque estos van a seguir, estas citatorias van a seguir ahí al Ministerio de Salud, y lo que te dicen, o te callas o te aplicamos la ley de ciberdelito o te suspendo la licencia.
Mientras los médicos independientes parecen ser el nuevo blanco del Estado, la policía no descuida la atención sobre los políticos opositores y arrestó al ex canciller nicaragüense Francisco Javier Aguirre Sacasa para investigarlo por el supuesto delito de traición a la patria. En días pasados también capturó al politólogo y miembro del grupo promotor de reformas electorales, José Antonio Peraza, y en un video que grabó previo a su detención expresó:
estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. No nos asusta la dictadura.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a 7 aspirantes presidenciales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y de vuelta a Buenos Días América, destacamos otras noticias. La igualdad de género y un camino diferente para los atletas que pertenecen a la comunidad LGBTQ se abrió hace un tiempo y brilla nuevamente en los Juegos Olímpicos de Tokio, y una prueba clara de ello es la del clavadista británico Tom Daley, que admitió sentirse increíblemente especial después de que finalmente ganó una medalla de oro olímpica con Matty Lee en la plataforma de 10 metros sincronizados masculina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fue el primer oro olímpico para Daley en cuatro juegos, habiendo obtenido previamente un par de medallas de bronce, y luego que en 2013 anunció que estaba saliendo con un hombre y reveló hasta qué punto el deporte no era un sitio seguro para la comunidad LGBTQ. En los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, apenas 2 docenas de competidores eran abiertamente gays. Sin embargo, eso ha cambiado. Las manifestaciones de orgullo gay y la aceptación de esa comunidad están en todas partes en los Juegos de Tokio, donde hay una cantidad sin precedentes de deportistas abiertamente gays. Daley se refirió a esto en una rueda de prensa luego de coronarse campeón.
Sabes que hay más atletas LGBTQ abiertamente en estos Juegos Olímpicos que en cualquier otros juegos. Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy un hombre gay y también campeón olímpico.
Por su parte, la patinadora estadounidense Alexis Zavalone, una de al menos 5 competidores abiertamente LGBTQ, comentó que es hora de que todos puedan ser lo que son, y agregó textualmente: es muy lindo, espero que también afuera del deporte los chicos no sean criados con la presunción de que son heterosexuales.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La sudafricana Tatiana Schumacher fue la estrella de la jornada al imponer hoy viernes el primer récord mundial individual en la natación de Tokio 2020. No fue la única que brilló. Evgeny Rylov completó el doblete en estilo dorso. Emma McKeon le dio a Australia otra presea de oro y China regresó al escalón más alto del podio. En tanto, por primera vez en la justa, los estadounidenses pasaron toda la sesión viendo a otros colgarse el oro. Schumacher, la sudafricana de 24 años, ganó los 200 metros estilo pecho con un tiempo de 2:18.95, superando el récord anterior de 2:19.11 que impuso la danesa Rike Moller Pedersen en los campeonatos mundiales de 2013 en Barcelona. Fue el tercer récord mundial que cae en el centro acuático de Tokio, pero los dos previos fueron en relevos femeninos. En cambio, este fue un récord individual. Aya Wilson anotó 20 puntos y Brianna Stewart aportó 15 para ayudar a Estados Unidos a derrotar hoy viernes 86-69 a Japón en el torneo olímpico de baloncesto femenino. Estados Unidos llegó a 51 victorias consecutivas desde el encuentro por la medalla de bronce en Barcelona 1992, a pesar de que el equipo lució lejos de su mejor nivel en los dos primeros partidos en las superarenas de Saitama. Siento que desde hace años les digo que hacemos que parezca fácil algo que es realmente muy difícil, declaró Sue Bird. Ahora que nos vean, se los dijimos, es muy difícil. Esto no quiere decir que no vayamos en la dirección correcta, decía una de las atletas. Fue un duelo de estilos enfrentados. Estados Unidos tuvo su grupo dominante de jugadoras. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También
No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El viernes 20 de agosto se estrenará la película Flag Day, basada en una historia real dirigida por Sean Penn, por cierto, y protagonizada por Sean Penn y su hija de la vida real, Dylan Penn. Flag Day está basada en las memorias de Jennifer Vogel, Flim Flam Man, la verdadera historia de la vida falsa de mi padre como falsificador de dinero. Los estudios Paramount dieron luz verde a una nueva serie de precuelas de Grease titulada Grease, Rise of the Pink Ladies. La serie tendrá 10 episodios y es el primer pedido de series con guión de la directora de Paramount Television Studios, Nicole Clemens. Grease, Rise of the Pink Ladies tiene lugar 4 años antes de la original Grease, antes de los T-Birds, cuando 4 chicas de la escuela secundaria Rital deciden divertirse desafiando las normas de la época. Grease debutó en Broadway en 1972 y fue llevada al cine en 1978, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Stoker Channing, Didi Conn, Dinah Manoff y Jamie Donnelly interpretaron a las Pink Ladies en esa ocasión. La serie de precuelas contará con nuevos personajes que no aparecen en el musical ni en la película original. Nos vamos a 1987. The Grateful Dead debutan en la Hot 100 con Touch of Grey. Su líder, Jerry Garcia, murió en 1995 a la edad de 53 años. The Grateful Dead fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 1994. 1970, Chicago estrena 25 or 64. La canción escrita por Robert Lamb alcanzó su punto máximo en el número 4 de las 100 calientes poco después de otro de sus superéxitos, Make Me Smile. Ambos sencillos fueron extraídos de su segundo álbum doble de estudio, Chicago 2. 1982, John Cougar estrena Jack and Diane, que se ubica en la cima de las 100 calientes. En 1983 cambió su facturación a John Cougar Mellencamp y finalmente en 1991 abandonó Cougar y volvió a su nombre inicial, John Mellencamp. Mellencamp fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008. 1978, la modelo y actriz Cheryl Ladd debuta en la Hot 100 con Think It Over. Pocos la recuerdan en el mundo de la música. Su gran oportunidad llegó cuando le tocó reemplazar a la recordada Farrah Fawcett en la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.